Cristo todo en todos. 1. Naturaleza y destino del hombre. Cristo lo es todo y en todos. Esta frase de San Pablo merece la cita que hace de ella San Máximo el Confesor en su Mistagogia. Cristo, dice, lo es todo en todos. Él encierra todo en sí, según el poder único, infinito y sapientísimo de su bondad, como un centro en el que convergen todas las líneas, para que las criaturas del Dios único no sean extrañas y enemigas las unas de las otras, sino que tengan un lugar común en el que manifestar su amistad y su paz. Esta es la síntesis de las raíces profundas de todo lo que pensamos y sentimos en nuestra aquilatada fe. En primer lugar, la frase de San Pablo: si Dios lo es todo en todo, ¿qué quiere decir que Cristo lo es todo en todos? La teología trata a menudo de identificar ambas afirmaciones, sustituyendo en la primera la palabra todo por todos. Pero la primera carta a los Corintios dice: y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todo. Iná ei o teos panta empasin. El griego empasin puede ser masculino o neutro. En este caso, no obstante, visto el contexto entero de la formulación de San Pablo, ese término solamente puede traducirse con el neutro. Y cuando le haya sometido todo, así Dios será todo, panta, en todo, empasin. Dios todo en todo. Es, pues, la versión que no solo resulta posible, sino que es necesaria, dado el contexto último y más global de la formulación. En la carta a los Colosenses aparece la otra formulación: donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro y escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Alá ta pantakai en pasin Christos. En este caso, empasin es masculino plural. El contexto lo subraya y lo justifica, y por tanto, la traducción correcta es todo en todos. La diferencia de significado es esencial. Para empezar, Cristo todo en todos, en su valor ontológico, significa el nexo que hay entre el misterio de la persona de Cristo y la naturaleza y el destino de la persona de cada ser humano. Este es el valor real, ontológico, de la expresión Cristo todo en todos. Por eso Jesús, en su último discurso antes de su muerte, en el cenáculo, dirigiéndose al Padre, dice: me has dado poder sobre cada ser humano, literalmente toda carne, para que yo dé la vida eterna a todos los que me has confiado. Pero en segundo lugar, Cristo todo en todos significa que Cristo, no sólo desde el punto de vista ontológico, sino para la autoconciencia del hombre, es la fuente original, el ejemplo último y adecuado para que el hombre conciba y viva su relación con Dios, Creador, y con los demás hombres, criaturas, su relación con el cosmos, con la sociedad y la historia. Dos. Imitar a Cristo. ¿Por qué nuestra relación con Dios es relación con Jesús? Porque Jesús es la manifestación, la revelación de Dios como misterio, de la Trinidad como misterio. Por eso, para el hombre, la moral es la imitación del comportamiento de Jesucristo, del hombre Jesús, de Jesús hombre Dios, hombre en el que está Dios. Él es el maestro para todos. Magister adest, el maestro está aquí. No dejéis que os llamen maestros, pues uno solo es vuestro maestro. El maestro al que debemos descubrir, escuchar y seguir. Bienaventurados los que escuchan el Verbo de Dios y lo ponen en práctica en su vida. La imitación de Cristo es el conocimiento de lo verdadero, la práctica de la verdad para todos los hombres. Jesucristo permanece en la historia, a través de todos los tiempos, dentro del misterio de la Iglesia. Cuerpo suyo, formado por todos los que el Padre confía en sus manos, como dice él mismo, y a los que él, con la fuerza de su Espíritu, asimila a sí mismo mediante el bautismo, como miembros de su cuerpo. El magisterio de Cristo es, y por tanto coincide, con el de la Iglesia, porque es auténticamente leído y escuchado por ella. Aquí quisiera hacer una observación. Lo que hemos dicho esta mañana acerca del poder vale en su aspecto vertiginoso para la autoridad tal y como podría vivirse también en la Iglesia. Si la autoridad no es paternal y por consiguiente maternal, puede convertirse en fuente suprema de equívocos, en instrumento subrepticio y destructivo, en mano de la mentira, de Satanás, el padre de la mentira. No obstante, paradójicamente, la autoridad de la Iglesia debe, en última instancia, ser obedecida siempre. Desde el punto de vista institucional, debe serlo en cuanto que lo que dice es instrumento y vehículo de la tradición, es decir, en tanto que es formalmente ortodoxa en la fe y está subordinada en la práctica a la autoridad del Papa. Por eso, desde el punto de vista institucional, la autoridad es la forma contingente que la presencia de Jesús resucitado utiliza como expresión operativa de su amistad con el hombre, conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Este es el aspecto más impresionante del misterio de la Iglesia, el que más impresiona al amor propio del hombre, a la razón misma del hombre. El significado de la imitación de Cristo vale para todos los hombres, pero en primer lugar y ante todo, vale para los bautizados, para los fieles, tal como lo indica auténticamente la Iglesia. La Iglesia es, pues, la fuente con la que se compara toda la moral, lo que define la moralidad de la vida como conciencia del deber y tensión para cumplirlo a la luz de la conciencia de Cristo, único maestro de la humanidad. Unus est enim magister vester. En el bautismo, gesto fundamental, por medio del cual en la vida de la Iglesia un hombre es incorporado al misterio de Cristo, nace la nueva criatura. Esta es la nueva ontología, el nuevo ser, la participación nueva, inimaginable, en el ser como misterio. De aquí proviene la nueva moral. Ahora bien, ¿cómo es posible imitar a Cristo, al hombre Jesús de Nazaret, en la infinita diferencia que tiene la misteriosa identidad de cada hombre que cree en él? ¿Qué misteriosa identidad tiene cada ser humano que cree en él? Jesús es el hombre al que el Espíritu de Dios hizo nacer de una mujer, como todos los hombres, vivir y morir como hijo de una madre. Su yo, su personalidad, fue identificada con la misma naturaleza del misterio, de modo que lo que se podía y se puede conocer del misterio fue revelado de manera inmediata por él. Y así hemos conocido que el hombre Jesús es inmanente al Verbo de Dios, Hijo del Padre. Por eso, la imitación de Cristo resulta posible si el hombre se reconoce como hijo adoptivo de Dios Padre, como misteriosamente partícipe de la naturaleza de Dios, elegido por Jesús, hombre Dios, para formar parte de él mediante el misterio bautismal, hecho miembro de su cuerpo. Por todo ello, la Iglesia utiliza la definición de hijo adoptivo, suscitada por el Espíritu de Cristo, para llamar adoptiva a nuestra filiación. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Y la prueba de que sois hijos es el hecho de que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios, coheredero de Cristo. Por eso dice el Apocalipsis al final, quien salga vencedor, el que siga a Cristo en la cruz, en esa cruz que le conduce hasta la resurrección y el señorío sobre el mundo entero, heredará estos bienes, porque yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí está hablando del hombre llamado y que es fiel a la llamada. Si para el hombre la moral consiste en imitar a Cristo, preguntémonos cuál es el comportamiento de Cristo hacia Dios, hacia el hombre como prójimo, es decir, hacia el otro creado por el Padre, hacia la sociedad y la historia entera de la humanidad. 3. Dios es Padre. Ante todo, el comportamiento de Jesús, el hombre Dios, hacia Dios, está marcado por el reconocimiento de que Dios, el misterio, es paternidad. En la conciencia de Jesús domina la presencia del Padre, del Dios que lo es todo en todo. En verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que éstas para vuestro asombro. Jesús introduce al hombre en el reconocimiento de esta paternidad, de esta familiaridad suprema con el misterio que le constituye, que hace todas las cosas. Cuando recéis, dice Jesús, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, en la raíz profunda que genera las cosas. Yo soy, dirá Jesús de sí mismo, el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El único Señor, el misterio que hace todas las cosas y todo el tiempo en que las cosas subsisten, en que existen, se nos hace familiar por medio de Jesús, hombre elegido por él y hecho parte de él, esto es, partícipe inmediato de su naturaleza divina, de la misma naturaleza del misterio. En este hombre, nosotros vemos que se define lo que humanamente hablando sería presuntuoso definir. Podría ser expresión del culmen del deseo original de nuestra conciencia. Pero cuán inseguro, cuán raro, incierto y lleno de motivos errados o de fórmulas errabundas del pensamiento humano. Que Dios es Padre, que el misterio es paternal. ¿Qué puede ser más familiar que esta positividad radical, este bien del que el Padre es fuente en la experiencia humana? Cuatro. El comportamiento de Jesús hacia el Padre. ¿Cuál es, pues, el comportamiento de Jesús hacia el Padre? Ya que Él nos revela ante todo que Dios es Padre, que el misterio es Padre, ¿cómo se manifiesta este comportamiento? A. De este Padre, del misterio que es Padre, Jesús subraya el poder creador. El suyo es un comportamiento hacia un Padre que es el Creador. Él es quien crea una existencia humana que es camino hacia la perfección, una vida humana que comprende la debilidad, la fragilidad, la incoherencia y el vértigo. Él es el redentor de todo esto, también de todo esto. Redime a la criatura sujeta a estas condiciones. Cristo se dirige al Padre en cuanto creador. Él es el primer hombre con una conciencia perfecta y adecuada de que todo su contenido humano consiste en la presencia del Padre. Al meditar algunos de los capítulos del Evangelio de San Juan, como el 5, el 6, el 7 y el 8, se infiere de las palabras de Cristo un pensamiento dominante. Él hace lo que el Padre quiere. Él ve al Padre. Él no hace nada más que lo que ve hacer al Padre. Cuando miraba la caída de un gorrión, cuando observaba a los lirios del campo, los cabellos de la cabeza de un hombre, o la mies madura, ¿de dónde le venía la certeza de encontrar en todo un motivo para alcanzar el significado del mundo, el sentido de su vida? Lo que sustentaba esa certeza en él era su relación con el Padre, la compañía del Padre. Por tanto, para nosotros, imitar a Jesús es vivir la religiosidad en cada gesto. Esta primera articulación de la moral para nosotros está clara: vivir la religiosidad en cada gesto. San Pablo lo repite muchas veces, para que despiertos o dormidos vivamos con él. Así pues, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios o para gloria de Cristo, porque Dios se nos comunica a nosotros a través de las palabras de Jesús, a través de la persona de Jesús. La ley dinámica de la existencia es para Cristo la obediencia. Vivirlo todo por las razones de otro. Para nosotros, la obediencia alcanza su expresión máxima en el ofrecimiento. Ofrecer es reconocer que, como Dios, Cristo es la substancia de toda la vida. Es la consistencia y el sentido, el valor que tiene la relación entre el hombre y cualquier realidad de la vida. Cristo es el valor de todas las relaciones que el hombre entabla, sea cual sea la relación de que se trate. El sentido es Cristo. Por tanto, obedecer, ofrecer, es vivir para las razones que convergen en la persona de Cristo, al igual que Cristo vive para las razones del Padre. Así pues, religiosidad en cada gesto, en cada acto, en cada relación. B. En segundo lugar, está el comportamiento de Jesús hacia Dios Padre en cuanto perfección suprema que caracteriza la vida como tensión continua hacia Él. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La existencia del hombre tiene sentido como un camino de perfección. La finalidad de la existencia es que la criatura viva lo más posible su vida como tensión hacia la perfección del misterio. De este modo, la moralidad no se vive como adecuación a una medida o unas leyes, sino como una tensión a imitar a Cristo con todas sus consecuencias. Hasta que no pasen el cielo y la tierra, no pasará ni siquiera una letra o tilde de la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Es decir, para hacerla posible en esa tensión. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Es la moralidad como tensión continua a la imitación de Cristo en su obediencia al Padre. ¿En qué sentido, pues, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, esto es, para hacerlo posible? La tensión es como la última y permanente expresión de la libertad frente al Dios que lo es todo en todo. Porque el que esta tensión llegue hasta la coherencia es en el hombre, de hecho, gracia. La esencia de la moralidad, por tanto, es la petición sincera de esta gracia. La petición sincera es la forma fundamental de la oración. Es mendigar. Como el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos. Solo se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que diga yo soy capaz, yo puedo, yo tengo la fuerza, se topará con la evidencia de que nada puede por sí mismo, sino solo por otro al que se lo pide. En resumen, en el esfuerzo moral, la petición y el mendigar prevalecen sobre el logro de un propósito. Por otra parte, si no hubiera petición, sería presunción y no propósito. ¡Qué gran verdad nos vuelve a poner delante esta parábola del Evangelio! C. Por último, vemos el comportamiento de Jesús hacia Dios Padre como Redentor y, por lo tanto, como Misericordia. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Así pues, el significado de este Hijo, de este Verbo hecho carne, identificado con un hombre nacido de mujer, es desvelar plenamente el amor del misterio, el amor que el misterio tiene a su criatura. Es desvelar plenamente el amor de Dios Padre. Cristo, este hombre que nació en Belén y vivió en Nazaret, en aquel momento preciso y fugaz de la historia, es nuestro destino que se ha hecho presente y nos acompaña. Es el misterio de Dios que se ha vuelto presencia y compañía perenne para todo el tiempo de su criatura. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la afirmación suprema del Creador como amor. En Jesús se desvela que la relación de Dios con su criatura es amor y, por tanto, misericordia. Es difícil entender qué es lo que puede añadir la palabra misericordia a la palabra amor o perdón, porque a la palabra amor no se le puede añadir nada. Sin embargo, para nuestra percepción del significado de la palabra amor, la palabra misericordia añade ciertamente el factor del misterio, que rompe todas nuestras medidas e imágenes. La misericordia es la actitud propia del misterio, indica la postura que el misterio tiene ante cualquier debilidad, error u olvido humanos. Dios, frente a cualquier delito que cometa el hombre, le ama. La aceptación de esta misericordia, el reconocimiento de la misericordia de Dios, es la suma moralidad, el vértice de la moralidad. Dicha aceptación manifiesta la autenticidad del reconocimiento del hombre, su libertad que reconoce y acepta al misterio como fuente de todo, como el Dios todo en todo. No se puede mendigar a Dios Padre más que abandonándose a su misericordia. V. De la amistad, la moralidad. Resumiendo, el comportamiento de Jesús con Dios Padre consiste en el reconocimiento y la aceptación del misterio como misericordia. Por consiguiente, la relación entre Jesús y el Padre representa la realización suprema de la amistad. Jesús reconoce y acepta como hombre ser él la misericordia del Padre. Así es como acepta morir. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Igual que para el hombre Jesús, la obediencia al Padre representa la fuente y el vértice de la virtud, para el hombre la moralidad nace también como simpatía prevalente, irresistible, hacia una persona presente, hacia Jesús. Por encima de todo, atracción, dolor y delito, prevalece el apego a Jesús. La moralidad del hombre nace así como amistad con Dios como misterio, y por tanto, con Jesús por medio del cual y en el cual se desvela, se revela y se comunica el misterio. Verdadera amistad es toda relación en la que se comparten las necesidades del otro en su significado último, es decir, el destino hacia el que toda necesidad tiende y que es objeto del hambre y la sed del hombre. Para el hombre, aceptar ese amor que se expresa en acatar la voluntad de Dios, del misterio, que al hacerse hombre en Jesús acepta la muerte, su muerte por todos sus hijos, es la fuente de la moralidad que nace como amistad con Dios. Así como para Jesús, la moralidad nace de aceptar que Él es el sujeto propio de la misericordia del Padre, Él acepta este misterio que se le comunica, lo acepta muriendo por los hombres. Igualmente, para el hombre, para todo hombre, la moralidad nace como amistad con Él, con Dios en Jesús. La moralidad nace como amistad con Dios como misterio, y por lo tanto con Jesús. La relación del hombre con Dios como misterio, y por tanto con Jesús, empieza y se cumple en todo su alcance y sencillez, su verdad y seguridad, en el sí de San Pedro a Jesús, cuando le pregunta: «Simón, ¿me amas?». En el sí de Pedro, la moralidad es la sorpresa por una presencia a la que uno se adhiere de tal manera que toda su vida tiende a ser concebida, en cada aspecto y en su conjunto, para complacer al rostro de esa presencia. Por eso, la moralidad para el cristiano es adhesión amorosa. VI. Luz, fuerza y ayuda para el hombre. Veamos ahora más detalladamente el comportamiento de Jesús hacia el otro, es decir, hacia el hombre como prójimo. Este consiste, en síntesis, en compartir la vida del hombre, siendo para él fuente de luz, o sea, de claridad y de verdad, de fuerza y de ayuda. A. Como fuente de luz. Vino al mundo la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. O tal como dirá Jesús en el discurso de la última cena, «He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste». Por eso, para nosotros, para el hombre que él elige, los valores con que juzgar son los que atienden a la palabra del Verbo, en tanto que presencia de Jesús, en cuanto presencia ahora. Esta es la comunidad de la Iglesia a la que se pertenece, es el rostro que adquiere esa presencia, o la realidad mediante la cual esa presencia se vuelve sensible, se convierte en signo, pero un signo que contiene aquello de lo que es signo. La comunidad de la Iglesia es el lugar donde el acontecimiento de la presencia de Cristo se renueva, es siempre nuevo, renace. El método que el misterio ha empleado para darse, para desvelarse a su criatura, es el método sacramental, signo que contiene el misterio del que es signo. La comunidad de la Iglesia es el aspecto sensible de este signo, el aspecto visible de aquel rostro, la vestidura de su presencia, similar a la vestidura de Jesús para los niños pequeños que le rodeaban. Aquellos pequeños de 4 o 5 años que jugaban junto a él y se agarraban a sus piernas, metían sus caritas entre sus vestiduras y no veían su rostro, no retenían su cara, quizá ni siquiera la veían. Pero estaban allí con él, de modo que el vestido, la túnica sin costuras que llevaba Jesús, permanecía en sus ojos más que su cara. De igual modo, Jesús se vuelve sensible para nosotros, se hace perceptible en la comunidad eclesial, como si ésta fuera el ropaje por medio del cual nuestra pequeñez entra en contacto con su presencia real. Escuchar la voz de la autoridad, por tanto del Papa y de los actos oficiales de la Iglesia, es como un antídoto contra la invasión de los eslóganes de los medios de comunicación de masas. Y no os ajustéis a la mentalidad de este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Un gran perseguido religioso de la Checoslovaquia de hace unos decenios, Josef Zverina, nos citaba en su carta a los cristianos de Occidente este pasaje de la carta de San Pablo a los romanos. El juicio que decide sobre los actos y la jornada humana es el conocimiento de la verdad a través de la Iglesia, donde está presente la verdad. No la Iglesia de los teólogos, sino la Iglesia de los sacramentos, de la palabra del Papa y de los obispos en cuanto unidos a él. La Iglesia de aquellos que reconocen en la humildad y el sufrimiento de la gran espera, que transfiguran el sufrimiento con la alegría que nace de la esperanza, la palabra del Papa y de los obispos que guían esta realidad verdadera de Iglesia. Seguramente, en algunos momentos de la vida de Jesús, alguna mujer piadosa o algún discípulo humanamente más maduro y sensible diría: «Pobre Jesús». Por analogía, nosotros podríamos decir con la misma piedad, por el mismo motivo y las mismas causas: «Pobre Iglesia». No como un juicio negativo, sino más bien como una constatación melancólica y, sin embargo, llena de certeza de la resurrección en la vida de la Iglesia actual. B. Jesús como fuente de fuerza. Sin mí no podéis hacer nada. ¿Quién sabe cómo recibieron los apóstoles en la última cena, en aquella última cena, aquella tarde ya tan cargada de temblor y terror, aquella frase: «Sin mí no podéis hacer nada». Por eso somos mendigos, y la forma de mendigar que Cristo alumbra son los sacramentos. Pues el sacramento, en cuanto forma suprema de oración, ha de ser la petición que uno dirige a Dios, aunque esté sepultado bajo sus propias miserias, como a través de una pequeña rendija de deseo de ser liberado. C. Por último, como fuente de ayuda. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se convierte en el siervo de todos, precisamente porque da la energía necesaria al hombre para caminar hacia su destino, es decir, hacia él. Así pues, todas las relaciones de Jesús con el hombre se resumen en compartir. No existe relación justa que no esté en función del destino. A él tiende, en efecto, toda necesidad del ser humano, del ser participado que es el hombre. Cuando en todas sus relaciones el hombre busca el destino del otro, cuando vive esto, cuando lo acepta, entonces todas las relaciones son buenas y en todas ellas el hombre acepta la ayuda que le llega del misterio a través del otro, sea mucha o poca, porque el misterio ayuda al hombre a través del otro. Cuando uno vive sus relaciones, la relación con el compañero, con los otros, con la conciencia del destino. De esta manera, en cualquier relación se parte con una hipótesis positiva. El alma secreta de toda relación es amistad, querer el destino del otro, aceptar que el otro quiera mi destino. Si reconozco y acepto que el otro actúa para que yo alcance mi destino, entonces hay amistad. La amistad, cristianamente, es amistad fraterna, es la amistad más familiar. San Bernardo nos ofrece una descripción preciosa. La caridad engendra la amistad, es como su madre. La caridad es el amor al otro como afirmación de su destino bueno, como deseo que alcance su destino verdadero, porque Cristo es el misterio del que forma parte y participa. Es don de Dios, viene de Él, porque nosotros somos carnales. Él hace que nuestro deseo y nuestro amor comiencen por la carne. En nuestro corazón Dios inscribe un amor a nuestros amigos que ellos no pueden leer, pero que nosotros podemos manifestarles. De ello resulta un afecto, más a menudo un affectus, un apego profundo, inexpresable, que pertenece al orden de la experiencia y que fija a la amistad derechos y deberes. Esta es la amistad de San Pedro, de Simón, hijo de Juan, con Jesús, cuando todavía no sabía, no se había dado cuenta, no había tomado plena conciencia de lo que Jesús significaba para él. La caridad engendra la amistad, es como su madre. La caridad es la relación de quien busca el destino del otro con la conciencia de haber sido llamado, con la conciencia cierta de que el destino del otro es Jesús, el Dios hecho hombre, pues a través de ese hombre es Dios quien entra en relación con nosotros. VII. Dentro de la historia del mundo. Ecumenismo y paz. Por último, veamos el comportamiento de Jesús hacia la sociedad, en concreto como institución. A. En primer lugar, consideremos el comportamiento de Jesús hacia ese lugar institucional que se llama Estado, nación, o mejor aún, patria, originalmente pueblo, el pueblo en esa patria. Con relación a esto, hay citas muy llamativas. «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Aquí se subraya el valor de la patria o de la sociedad en cuanto que expresa a un pueblo en sus características y en sus delimitaciones. Pero este amor a la patria está destinado a ser útil para todo el mundo. Se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Una tarde, Jesús mira su ciudad desde una colina y llora por ella al pensar en su ruina. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido, vuestra casa se quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que exclaméis, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Aquella ciudad lo mataría algunas semanas después. Pero a él no le afectaba, es decir, no lo definía. Otra tarde, justo antes de que lo prendieran, frente al esplendor del oro del templo iluminado por el sol que se ponía, «Edá crucé», dice el texto griego, Jesús sollozó ante el destino de su ciudad. Era una piedad como la de una madre que se aferra a su hijo para no dejarlo ir por el camino mortal que tomaría. El amor a la patria es una implicación profunda de la pietas cristiana. Pero lo es en tanto que la patria esté en función del bienestar temporal y del bien eterno de toda la humanidad. B. En segundo lugar, la actitud de Jesús ante la sociedad como poder político, el poder político romano y judío de entonces. Entró otra vez Pilatos en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilatos replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilatos le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor que el tuyo. También el poder político adquiere su carácter positivo temporal solamente si está en función de la totalidad, en función de todos en el mundo. En caso contrario, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Otro pasaje de San Juan habla de su relación con el poder político judío. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. C. Finalmente, la actitud y el comportamiento de Jesús hacia la historia. Nosotros debemos imitar a Jesús en su comportamiento hacia la historia porque reconocemos que la gloria humana de Cristo es el sentido de la historia, de nuestra existencia personal y de su contexto total, que es precisamente la historia. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le has confiado. Igual que para Jesús, el sentido de la historia era el cumplimiento de la voluntad del Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Para el hombre el sentido de la historia es Cristo, la gloria humana de Cristo. Por tanto, imitar a Cristo significa vivirlo todo cada día para afirmar el sentido de la historia, que es Jesucristo mismo, la gloria humana de Cristo. Vivir para la gloria humana de Cristo recibe el nombre de testimonio. Es el fenómeno por el cual reconocen los hombres, debido a una gracia poderosa, a un don potente, de qué está hecha la realidad, las personas y las cosas. Está hecha de Cristo y lo proclaman a todos, lo demuestran con su existencia, con la transformación de su modo de vivir. El final de la historia será el día en que todo el universo humano se verá obligado a reconocerlo. Cada momento de la historia, cada etapa del tiempo, merece, es decir, adquiere su proporción ante lo eterno en la medida en que vivimos la memoria de Cristo. Por eso, la moralidad cristiana implica que se eduque en el compromiso social, cultural y político, y así madure en el ideal concreto de ser reclamo y ayuda para la memoria de Cristo, y en consecuencia, para el sentido de la historia como significado del tiempo y de las relaciones. No es moral cristiana lo que no permite vivir cada gesto, desde lavar los platos a estar en el Parlamento, en su dimensión cósmica de ofrecimiento a Cristo. Ofrecer significa reconocer que la substancia, la consistencia del ser que vive y que se expresa en una relación, es Cristo. Un reconocimiento que solamente puede sostenerse por la petición de que Él se haga ver, se muestre, se manifieste. Por ello, la convivencia humana tiene como ideal el que expresa la carta a los Hebreos. Animaos los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. Exhortaos mutuamente cada día, retomad la memoria de Cristo cada día, ayudaos unos a otros en la memoria de Cristo. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la confianza que hemos tenido desde el principio. De aquí, la obediencia que salva el orden en la sociedad. Pero quien salva el orden en la sociedad es la autoridad. Que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. Pues los gobernantes no son de temer cuando se hace el bien. Acatad toda institución humana por amor del Señor. No puede ser contradictorio lo que se vive. De ahí nace el compromiso de servir a la comunidad humana en la cultura, la economía o la política, conforme al alcance que tenga nuestra gratuidad, no solo en el tiempo libre, sino sobre todo en el trabajo. Ecumenismo y paz son los resultados que todo esto favorece. Con ellos se afirma, como principio de toda relación, como aportación suprema a cualquier forma de convivencia, la práctica de una amistad que tiende a ser universal, en la que encuentra su mejor ayuda la historia humana. Esto significa que la amistad cristiana participa en la generación de la realidad social como pueblo. Es decir, del ejercicio de esa amistad nace un pueblo, porque sólo en la reciprocidad se convierte un hombre en padre, adquiere paternidad, genera. Y la paternidad es el nivel de la naturaleza en el que ésta es autoconsciente, es el nivel humano. El animal es generador reproductor, no es padre. El padre es ayuda suprema para aclarar el sentido de la vida y compañía para caminar por ella. Cualquier relación, en la medida en que se realiza en el amor recíproco, en la medida en que es amistad, genera algo humano. Esta es nuestra contribución, la contribución de la moral de la Iglesia a la paz, aquí y en cualquier parte del mundo. En cambio, el contenido mundano de la relación es violencia, empuja a la violencia, insinúa la violencia. Aún en los lazos más ocultos, sagaz e inconscientemente engañosos muchas veces, salvo en los vínculos que arrancan del núcleo original, de la naturaleza de origen, padre, madre e hijo. Pero estas semillas originales de humanidad se reducen a emociones impotentes, no pueden nada contra la corriente, contra la marea mundana que arrastra, y por consiguiente son emociones sin poder contra la violencia, contra la ibris que se desata inevitablemente cuando Dios se vuelve un extraño, ajeno al hombre, cuando se le expulsa de la concepción y la forma de las relaciones. Por el contrario, del acontecer de una amistad cristiana, vivida como ecumenismo y paz, nace un pueblo, una concepción de la vida, un sentimiento de la realidad, una honestidad frente a las circunstancias, una respuesta firme frente a la provocación, conforme a una visión, a una percepción del propio destino de verdad y de felicidad. No hay un solo individuo que luego, al crecer, forme una familia y nacen 2 o 6 hijos. Imaginemos a las cientos de monjas de Hildegarda de Bingen y, contemporáneamente, a los monjes de Pedro el Venerable en Cluny y a toda la gente que iba allí. Fue la manera en que lentamente, desde la barbarie que dominaba en los siglos V y VI, surgió la familia cristiana con sus sentimientos de ternura, con su atención hasta el detalle, con su guía y sus leyes claras. la familia cristiana que es un organismo morada, una verdadera morada para el hombre. Ayuda, descanso, hospitalidad y canto. Lo que contradice todo esto es identificar en un poder temporal los ideales que convergen en el ecumenismo y la paz. El poder hace que estos mismos ideales se conviertan en violencia. Convierte el ecumenismo en una afirmación de la propia postura cerrada, violenta, o bien en una intemperante negación de cualquier significado, relieve o estima distinta. Y la paz se convierte en una fórmula erigida en consigna para ganar la propia guerra. La violencia implica siempre el intento de destruir a un pueblo. La violencia de los ejércitos, de los magistrados o incluso de las realidades religiosas en las que no se dé abierta adhesión a la religiosidad y no se sea realmente consecuente con ella. Toda la educación que lleva a cabo el poder hace que la acción del hombre, la concepción de la familia y de la convivencia social y el método de las relaciones con los demás tiendan a la violencia. Se trata, en última instancia, de formas de extrañeza que el poder avala y que constituyen el comienzo de la violencia en este mundo. En cambio, al hombre que sigue a Cristo, ninguna presencia le resulta extraña. Si sois lo que debierais ser, prenderíais fuego a toda Italia. No os contentéis con cosas pequeñas. Él, Dios, las quiere grandes. Así escribía Santa Catalina, la joven y letrada de Siena. Pero el misterio como misericordia permanece como la última palabra, incluso por encima de todos los posibles desastres de la historia. El misterio como misericordia, este es el abrazo más irresistible por su evidente piedad del ser, fuente, finalidad del ser y naturaleza de todo el ser. Es la relación del ser con mi nada, conmigo, que ha hecho él y a quien ha dado participación en sí mismo. Este es el abrazo profundo del misterio, contra el cual no puede el hombre, aún el más lejano, el más perverso, el más oscurecido o más tenebroso, oponer nada. No puede objetar nada. Puede desertar de él, pero sólo desertando de sí mismo y de su propio bien. El misterio, como misericordia, queda como la última palabra, aún por encima de todos los posibles desastres de la historia. Asamblea. Estefano Alberto, Don Pino. Para aquella joven mujer, el comienzo de cada día, de cada gesto y cada acto, estaba marcado, atravesado, colmado de la conciencia de aquella presencia, de la presencia humana de aquel niño, al principio, y más tarde de aquel hombre, compañía del misterio hacia el destino de María, compañía humana del misterio para nuestro camino. Ángelus. Laudes. Giancarlo Cesana. Han llegado preguntas a centenares, como ya es tradición. De su lectura se comprende una cosa, que nos hemos encontrado frente a una propuesta nueva, en el sentido también de inesperada, sobre la que tenemos que trabajar, reflexionar. Y esto no debe sorprendernos, porque los ejercicios son un entrenamiento para alcanzar el objetivo que es nuestra vida. No son un fin en sí mismo, sino un entrenamiento para introducirnos en el gran curso de la vida. Bien, querría proceder así. Plantearé a Don Pino algunas preguntas que se refieren a pasajes que han sido particularmente señalados en las distintas asambleas y luego dos preguntas de fondo a Don Giussani. Primera pregunta. Las preguntas que voy a hacerle a Don Pino se refieren sobre todo al tema de la libertad. ¿Se puede retomar la cuestión de la libertad explicando qué significa que la libertad es el único punto inabordable para la razón? Don Pino. Ese único punto inabordable para la razón significa, ante todo, que es el único punto en que el misterio permanece completamente misterioso, un misterio total. Porque, y este es el pasaje que Don Giussani ha subrayado en su lección, que las cosas no se hacen por sí solas es algo evidente para la razón, que yo en este momento no me estoy haciendo yo mismo es evidente para la razón. La razón no comprende cómo sucede esto, no lo puede comprender, pero que las cosas en este instante proceden de otro, esto le resulta evidente. En cambio, hay un punto que es realmente inabordable para la razón. Esta no puede comprender el hecho más característico de la libertad, su posibilidad de reconocer o no reconocer el misterio. En este punto es donde el misterio permanece inabordable. Luigi Giussani. Al ser como tal, no se le puede añadir ni quitar nada. Pero la libertad parece que sustrae algo al misterio del ser, a Dios. Porque la libertad es también una posibilidad de que la criatura, el ser participado, se convierta en demonio, en mentira, reniegue de recibir, se ponga en contra de Dios. Su propio ser participado se revuelva, se enfrente y niegue a Dios como su fuente, como la fuente que comunica el ser. Chesana. La segunda pregunta ha llegado de Madrid. ¿Qué has querido decir cuando has afirmado que debemos obedecer a las autoridades? A las autoridades civiles, pienso. ¿Y en qué sentido esto no contradice lo que habías dicho acerca del Estado como Dios ídolo? Don Pino. No hay contradicción entre los dos pasajes, porque lo que se pretendía denunciar es la pretensión idolátrica de cualquier autoridad que quiera fundamentar su autoridad en sí misma, es decir, que quiera ser la fuente exclusiva de decisión sobre el yo. Lo que se quiere denunciar es la pretensión del Estado de constituirse en la fuente exclusiva de lo que es y de lo que puede hacer el yo. Cualquier autoridad, no solo la del Estado, sino también la de la Iglesia, la del marido con la mujer, la de los padres con los hijos, la de la escuela o la que se da entre amigos, cualquier autoridad o poder que pretenda fundamentarse exclusivamente en sí mismo entraña una mentira, mucha o poca, y por consiguiente desemboca inevitablemente en la violencia, en cuanto que tiende a ser una pretensión absoluta. La verdadera autoridad, en cambio, es un punto que siente como suyo el destino del otro. La autoridad es buena en cuanto, como se dijo ayer, hacia el final de la lección, se preocupa por el bien común y reconoce la posibilidad de que haya un destino personal, por lo tanto, en cuanto acepta que el destino del yo sea otro, que el yo nazca de otra fuente, esté constituido por otra cosa, sea relación original con el misterio. Únicamente esto, solo el reconocimiento de esto, puede vencer a la mentira inevitable en la que se sustenta, en mayor o menor grado, todo poder. Chesana. La tercera pregunta es, ¿qué quiere decir que el pecado es seguir a un extraño? Don Pino. El pecado es seguir a un extraño, es decir, seguir la atracción de algo que no conduce al destino, de una respuesta que nos desvía del camino. El pecado es, precisamente, seguir una respuesta que no corresponde al deseo de felicidad, al deseo de plenitud que constituye mi corazón. Parece algo normal, parece algo que puede darnos respuesta, pero en cuanto lo sigo, descubro que el ídolo tiene boca y no habla, no mantiene lo que promete. Es extraño, pues precisamente respecto al destino, respecto a la meta, respecto a la felicidad, es algo que está fuera, que es ajeno a nuestra felicidad, que no la puede cumplir. Chesana. Y finalmente, Pino, una pregunta práctica. ¿La imitación de Cristo coincide con imitar el carisma? Don Pino. La imitación de Cristo es imitación de Cristo, de su persona. Pero esto se traduciría para mí, en última instancia, en el contenido de una devoción o un sentimiento, si no pasara a través del aquí y ahora de un rostro, de un temperamento, de una historia. Para mí, el encuentro con Cristo ha sido el encuentro con un rostro, con una persona. Cristo, el hombre Jesús, en su aquí y ahora, contemporáneo a nosotros, sale a nuestro encuentro a través del carisma, el punto histórico mediante el cual me dice, ven y ve. Chesana. Bien, ahora dos preguntas de fondo a don Giussani, que se refieren a una petición muy frecuente en los mensajes que nos han llegado por fax. La relación que hay entre el lema, tú o de la amistad, y las lecciones que se han desarrollado. Muchos piden comprenderlo mejor y hemos elegido dos preguntas que nos parecen particularmente significativas desde este punto de vista. La primera es, nos ha llamado especialmente la atención el juicio acerca de que el punto de rescate del yo sea ante todo ontológico y no ético, como el poder trata de hacernos creer. ¿Se puede profundizar en esto? La otra pregunta es, parece que lo que nos toca a nosotros es la oración, definida como petición de ser. Yo ruego por muchas cosas que llevo dentro, pero ¿qué quiere decir pedir ser? Giussani. La primera pregunta, ¿qué nexo hay entre lo ontológico y lo ético? Lo ontológico. Se llama ontológico aquello por lo que una cosa es real. ¿Cómo es de hecho? ¿Cómo es la realidad de una cosa? Si tengo que usar una cuchara, perdonad la comparación, si tengo que usar una cuchara, no puedo hacerlo dándole una patada con el pie. Debo agarrarla con la mano y sujetarla bien. No puedo, por ejemplo, sujetarla por su parte ancha, expandida, y comer con el mango. Porque la ética deriva de la consideración o de la conciencia de la realidad, de una cosa en su realidad, y hace que nos comportemos tal como ese objeto requiere. En caso contrario, podemos tratar mal las cosas o confundir una cosa por otra, o preocuparnos de algo secundario en lugar de la esencia de la cuestión. La segunda pregunta, ¿cuál era? Chesana. Pedimos por muchas cosas, pero ¿qué quiere decir pedir ser, rezar para ser? Ruego por muchas cosas que llevo dentro, pero ¿qué quiere decir pedir ser? Giussani. Lo que te apremia, amigo mío, lo que te interesa, tiene una respuesta que no será completa más que al final. Lo que te apremia es una forma por la que tú reconoces en una realidad parcial y efímera, pasajera, no definitiva ni completa, aquello que constituye tu único deseo o la suma de tus deseos, que es la felicidad. Por eso, la petición de ser subraya el hecho de que lo que tú quieres, lo que tú deseas, la razón por la que pides, no es otra cosa que una demanda de satisfacción que tú esperas sea total en un aspecto particular de tu persona, de tu vida. Si esperas el todo, si esperas la satisfacción total de algo particular, de lograr esto u otro particular, te equivocas.